UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Two, one, two, three, four.
El pasado 20 de febrero, las tropas de la Federación Rusa iniciaron una ofensiva contra Ucrania después de meses de tensiones. A día de hoy, la guerra continúa y la población ucraniana intenta escapar del terror de la invasión. El escenario es incierto, pero desde Radio UMH, en colaboración con la Asociación de Radios Universitarias, hemos preparado este especial para intentar arrojar algo de luz al asunto. Por eso, Sonia Martínez, compañera del Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández, ha conversado con dos eurodiputados expertos en el tema que nos darán en los próximos minutos su visión sobre el conflicto. En primer lugar, escuchamos la conversación con José Manuel García Margallo, eurodiputado del Partido Popular y exministro de Exteriores del Gobierno de España.
En Radio UMH, con motivo de su presencia hace unos días en el Foro Más Europa del diario Información, en el que colabora la UMH, vamos a conversar hoy de nuevo con José Manuel García Margallo. Es europarlamentario del Grupo del Partido Popular Europeo, fue ministro de Asuntos Exteriores. Bienvenido de nuevo a la Radio UMH. Y bueno, ¿cómo le podemos explicar a los ciudadanos lo que está ocurriendo? Esto es una situación histórica, ¿es la idea de una persona en concreto como es Putin o qué está sucediendo?
Bueno, yo diría que es la expresión radicalizada de una idea que ha estado siempre presente en la política exterior rusa, en la política de los zares, en la Unión Soviética y ahora en la política de Putin. Todo arranca de una desconfianza recíproca de entre Rusia y Occidente. Rusia siempre ha temido ser invadida, y la experiencia histórica la verdad es que lo prueba. Fue invadida por los mongoles, fue invadida por los suecos, por los polacos, por los lituanos, por Napoleón, por Hitler, y Occidente, sobre todo los países que formaron parte del Pacto de Varsovia, han temido siempre ser invadidos y controlados por Rusia. La política exterior rusa, como fruto, consecuencia o como consecuencia de esta desconfianza, se ha orientado siempre en tener a sus adversarios lejos de sus fronteras. Eso explica la política expansionista de Pedro el Grande, de Catalina la Rusia, y la política de la Unión Soviética de establecer una especie de cordón sanitario con los países del este y de la Europa central, englobados en lo que se llamó el Pacto de Varsovia. Cuando cae el muro de Berlín, la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia se caen, y lo que están las tropas occidentales o el aparato militar occidental, que estaba, digamos, a 1.600 kilómetros de San Petersburgo, pasa a estar a 160 kilómetros de San Petersburgo. Eso exacerba la desconfianza de Rusia. Y cuando ya la atracción, la tentación occidental contamina a países que formaban parte de la propia Unión Soviética, no había países satélites, la reacción es muy diferente. Eso es lo que ocurre en Georgia, cuando en 2008... Georgia quiere aproximarse a Occidente y Rusia reacciona favoreciendo la secesión de dos regiones, Osetia y Abjasia, que a día de hoy siguen fuera del control del gobierno georgiano. Uh-huh. Cuando esto se produce en Ucrania, en 2013-2014, Yanukovych, que por cierto era un presidente ucraniano muy prorruso y que había nacido en el Donetsk, que es uno de los 25 oblasts, pero uno de los oblasts donde la población de origen, lengua y cultura rusa es mayoritaria, declara su intención en Vilnius de firmar ese acuerdo de asociación Unión Europea-Rusia. Rusia entiende que eso es apostar por Occidente y no por integrarse en lo que se llamaba la Unión Europea de la Asiática, que era el primer intento de Putin de reconstruir el espacio soviético, le presiona enormemente amenazándole con hacerle pagar el gas y el petróleo como a un país tercero, Yanukovych asusta, hay una reacción en Maidán de los ucranianos partidarios de acercarse a Occidente, se llega a un acuerdo en que patrocinado, favorecido por los ministros de Exteriores de Alemania, Francia y Polonia, Steinmeier, Fayús y Sikorsky, que tenía las siguientes patas. Primero, Yanukovych renunciaba a gran parte de los poderes presidenciales que depositaba o entregaba a un gobierno de concentración, la federalización de los 25 oblasts, atribuyéndoles a las regiones poderes en materia de política exterior para que cualquiera de los 7 regiones de mayoría o de gran influencia en Rusia pudiese vetar la solicitud de entrada en la adhesión y elecciones a fin de año, estoy hablando de 2012-2014. La Rada a los dos días, me parece que era el 21 de febrero de 2014, destituye a Yanukovych. Los rusos interpretan que es una violación del pacto al que se había llegado y reaccionan invadiendo Crimea. Se establecen unas sanciones a Rusia por esa invasión, que es seguida de un referéndum aprobado mayoritariamente por Crimea, pero que la comunidad internacional entiende que es un referéndum nulo por ser contrario a la constitución ucraniana, y entonces provocan la secesión, la separación de dos regiones, Donetsk y Lugansk. Insisto, favorecen la secesión, pero no la reconocen jurídicamente. Y llegamos al momento actual. Y yo estaba convencido, como gran parte de la gente con la que hablé, no solo en España, sino en otras cantidades, que Putin iba a reconocerlas jurídicamente, a permitirles la entrada o invitarles a entrar en la Organización del Tratado de Seguridad Común, que es una especie de OTAN a la rusa, con lo cual Rusia garantizaba la independencia de estas dos regiones. Lo que nunca creí es que él iba a avanzar, a hacer lo que ha hecho, que es avanzar mucho más en Ucrania. Hay otra novedad respecto a las situaciones anteriores que yo creo que explica el error de Putin. Putin creía que iba a hacer un paseo militar. Y de hecho las experiencias anteriores avalaban esta tesis. ¿Por qué? Porque cuando se produce la anexión de Crimea, los ucranianos no luchan. Y cuando se produce la secesión del Donbass, tampoco luchan. Decía que esto iba a ser lo mismo, no lo ha sido. Occidente por fin reacciona, ya es la gota que colma el vaso y estamos en donde estamos hoy. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, eso no es fácil de prever, pero yo creo que Putin tiene un objetivo principal, que es hacer de Ucrania un vecino seguro, es decir, aplicando la famosa doctrina Brezhnev, un país de soberanía limitada, entendiendo como limitaciones de soberanía su compromiso de no pedir la adhesión a la OTAN o a la Unión Europea, es decir, a la alianza militar o a la alianza económica occidental. ¿Eso en qué se va a traducir? Y eso creo que van a ser los próximos movimientos estratégicos de Rusia. En primer lugar, seguir controlando y seguir y negarse a ceder en cualquier caso al Topaz, que es la plataforma industrial de Ucrania. En Mariupol produce el 5% del Producto Interior Bruto, país al que le amputas su zona industrial, es un país que queda cojo. En segundo lugar, hacerse con el control de las centrales nucleares, son 5 centrales nucleares con 15 reactores, con lo cual privas a Ucrania de su fuente de suministro energético, y la tercera es negarle el acceso al mar. Eso explica que los movimientos de tropas sean hacia el este, hacia Mariupol, que es el puerto importante en el mar de Azov, y hacia el oeste, en Odessa, que es la salida importante al mar Negro. Con lo cual habría un corredor que cogería todo el este y todo el sur de Ucrania. En estas condiciones Ucrania no tiene viabilidad económica y por tanto no tiene margen político y quedaría absolutamente integrada en el espacio postsoviético un poco, como está la Bielorrusia de Lukashenko. Eso es, en mi opinión, lo que está pasando.
Lo ha contextualizado perfectamente. Entiendo que Putin no esperaba esa resistencia que obviamente está realizando Ucrania, pero ante todo esto, por el escepticismo, no salíamos de la COVID y de esa crisis sanitaria. ¿Cómo valora usted que está actuando Europa en esta situación? Vemos ese exilio obligado de ucranianos que se refugian en Europa, esa crisis también económica que viene ligada a la de la sanitaria. ¿Cómo va a actuar Europa, sus representantes, y cómo está actuando pues la ciudadanía?
Vamos a ver, lo que sí sabía Putin es que Occidente en ningún caso iba a pelear en territorio ucraniano. Biden lo dijo mucho antes de la invasión, cuando los servicios de información americanos avisaron de lo que estaba pasando, porque esto era muy predecible. Es decir, Putin lo había hecho en Georgia y ahí en Ucrania, como he dicho antes. Rusia estaba gastando en presupuesto militar un porcentaje de su Producto Interior Bruto muy superior a lo de los otros países, y había agrupado un ejército de 150.000 hombres en todas las fronteras de Ucrania, en Bielorrusia, en la propia Rusia, en Crimea y en Transnistria, que es una región de Moldavia que también controla Rusia. Eso lo sabía, y que por tanto no iba a haber una reacción similar. El ejército ucraniano es muy inferior al ejército ruso, y por muchas armas que le demos, incluso con la cesión de aviones, que es lo que va a hacer Polonia, de MiG activos de la época soviética, con 30 o 40 años de antigüedad, pues la desigualdad de fuerzas es tremenda. No lo esperaba. Y tampoco esperaba probablemente las sanciones que están incidiendo notablemente en la economía rusa. Y no, eso no es un tema menor. Uh-huh. El Producto Interior Bruto de Rusia está entre el de España y el de Italia. Es un Producto Interior Bruto que se traduce en que la renta per cápita sea muy inferior. Estamos hablando, insisto, de un Producto Interior Bruto un poco inferior al italiano para 146 millones de habitantes. Eso está incidiendo. Está incidiendo en la posición de los oligarcas, que son los que han sostenido a Putin, y sobre todo está afectando a la población. ¿Van esas sanciones a medio plazo deteriorar hasta tal punto a Putin de hacerle caer? Pues no lo sé, pero hay un precedente histórico muy próximo. La Unión Soviética cayó cuando Gorbachev fue a Gorbachev le resultó imposible seguir la velocidad que introdujo Reagan en la guerra de las, en la llamada guerra de las galaxias. Uh-huh. El pueblo ruso empezó a sufrir dificultades y eso produjo la caída de la Unión Soviética. Esa es la explicación, además de las dificultades que tuvieron en Afganistán.
Uh-huh. Esa presión económica puede ayudar a parar esto, claro, quiere decir.
Eso sería a medio plazo. Ahora las sanciones son muy fuertes, pero todavía no se ha tocado el nervio, que es el gas y el petróleo. Uh-huh. Europa depende en un 40% del gas y el petróleo que viene de Rusia, y tiene que buscar fuentes alternativas de energía. Y aquí el otro día, yo en tu información, vamos, y lo vengo repitiendo bastante veces, lo escribí en un libro que se llama Todo lo que los conduce en España, uh-huh, en que trataba en forma de carta con distintos interlocutores los distintos escenarios en que España se movía, entre ellos el de Rusia y Ucrania, con una carta, por cierto, muy interesante de Igor Ivanov, que fue el gran ministro de Exterior de la Federación Rusa, de Europa si quiere aumentar su margen de actuación con Rusia, su margen político y estratégico, tiene que disminuir su dependencia estratégica de Rusia. Y eso obliga a buscar fuentes nuevas. Fuentes
en la propia Europa.
Y esas fuentes... No, en Argelia. Uh-huh. Argelia. Las grandes reservas están en África, y quien puede suministrar esa energía sería España, porque tendría que pasar para llegar a Europa por España. Tenemos dos gasoductos, uno que va de Orán a Almería, otro que va, hoy está suspendido en su funcionamiento, pero se puede poner en marcha en cualquier momento por Marruecos, hasta Tarifa, y luego tenemos con 6 estaciones de regasificación para traer gas licuado, tratarlo y volverlo a inyectar en el sistema. ¿Cuánto está el problema? El problema está en que las interconexiones con Europa son muy pequeñas, porque Francia se ha resistido siempre a interconectar su sistema energético, que es el paso obligado hacia Europa, con el de España, para no renunciar o para seguir contando con su gran ventaja competitiva, que es la energía nuclear barata. Ahora que ya nos hemos dado cuenta que esto es así, yo lo expuse en 2013-2014 en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, lo planteé en el Congreso de los Diputados, y logramos que se firmase un memorándum en Madrid entre el presidente Rajoy, el presidente Hollande, el primer ministro portugués Passos Coelho, el comisario que era Miguel Arias Cañete y el propio presidente de la Comisión que era Juncker. Yo creí que eso era, y es, un gran paso histórico, pero me parece que luego ha faltado continuidad. Es el momento de hacerlo. Lo que nos falta es la conexión de Cataluña. Hay 2 conexiones ahora, muy limitadas, como digo, una por Viriatú en Francia y otra en Cataluña. Y falta por hacer 113 kilómetros. La vicepresidenta Rivera siempre ha sido contraria a eso, no sé por qué, yo creo que es un prejuicio ideológico, le debe parecer esto de los gasoductos una idea viejuna y tal, pero bueno, es que yo creo que hay que hacerlo, como creo que hay que volver a replantearse el tema del mix energético y que todos los países, y desde luego España, deben apostar o ayudar a la Comisión, porque la Comisión no plantea así, a que el gas y la nuclear se consideren energías limpias. Por tanto, que los que inviertan ahí puedan tener acceso a una financiación privilegiada del Banco Central Europeo. Esas son las grandes consecuencias económicas del tema. Pero lo vamos a pasar mal. Hay otros, aparte del gas y el petróleo, Rusia es proveedora de metales, aluminio, etcétera, muy 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 necesarios para el funcionamiento industrial de Europa. Lo es también como proveedor de trigo, de maíz, de aceite de girasol, etcétera, de Ucrania. Ucrania era y es el granero de Europa, y eso es lo que está pasando.
Bueno, ha hablado del poder que puede llegar a tener y la situación importante de España en toda esta situación para tener soluciones, aportarlas. ¿Qué valoración hace de la forma en la que el gobierno de España afronta esta situación y cómo está actuando, qué se podría y qué tendría que mejorarse?
Mire, yo en esto soy muy constitucionalista. La Constitución dice que la dirección de la política exterior corresponde a Nueva York. Cuando el gobierno manifestó tibieza en el apoyo a Ucrania, una declaración del presidente del gobierno de que lo que íbamos a aportar era material defensivo, lo cual a mí me parece una bajadería, o sea, ¿qué es material defensivo? Escudos y cascos y guantes, es decir, ya reaccionó a las 24 horas porque nos íbamos a quedar solos en Europa en una postura tan cicatera, es decir, es verdad que la Unión Europea va a aportar 500 millones en armamento a Ucrania, aprovechando un fondo que teníamos para eso, pero todos los países, casi sin excepción, hacían además un esfuerzo nacional adicional para demostrar nuestro compromiso con Ucrania. Bueno, eso se ha corregido, se ha hecho, y ahora lo que hay que hacer es ayudar a este pueblo que lo que está luchando es por su independencia y está luchando por los valores occidentales que fundamentan el proyecto europeo, que es la dignidad de la persona, la libertad, la independencia de la patria, todo esto, y entonces hay que hacerlo, y yo creo que en eso el gobierno no puede tener ninguna duda de que el Partido Popular está donde tiene que estar, que es en Occidente con la libertad y con la dignidad.
Vemos imágenes desoladoras de la situación de Ucrania, sobre todo también de ese exilio forzoso y obligatorio para los ciudadanos, y muchos ciudadanos españoles y de otras zonas de Europa, voluntariamente y de forma desinteresada, están mostrando su ayuda recogiendo medicamentos, alimentos, ropa. ¿Usted piensa que está bien canalizado esta situación o tendría que ser desde las propias instituciones? Porque al final ya se ven imágenes de alimentos desperdiciados porque no llegan o porque son demasiados. ¿Cómo se puede canalizar todo esto?
Pues mire, cuando se produce una urgencia, se responde en el acto, porque la gente necesita los alimentos y las medicinas ya. Es decir, que habrá que ir canalizando a lo mejor si es que hay defectos, pero eso hay que ponerse en marcha ya. Permite una imagen, las primeras imágenes del COVID es todo el mundo, estados, comunidades autónomas, ayuntamientos buscando mascarillas donde las tuviese, porque la gente se estaba muriendo.
Se cosían, se pillaba tela por casa y se hacía hasta con las sábanas, sí.
Claro, es decir, lo que hay que acudir es al rescate y a la ayuda a esta gente. Yo he presentado en el Parlamento Europeo una pregunta a la Comisión de qué va a hacer, porque es un tema muy nuestro, qué va a hacer para facilitar que los niños que desde Chernóbil, que fue en el 86, han venido a familias de acogida españoles que han creado lazos afectivos, es decir, puedan tener un acceso rápido a esas familias que también están deseosas de acogerlos aquí. Esto es como un naufragio, que la gente empieza a sacar agua hasta con las cacerolas de las cocinas, ¿no? O sea, que lo que hay que hacer es ayudar, ayudar y ayudar.
Pues muchísimas gracias a José Manuel García Margallo, europarlamentario del Grupo del Partido Popular Europeo, fue ministro de Asuntos Exteriores aquí en España y doctor por nuestra Universidad Miguel Hernández. Bueno, el poeta que siempre ha querido paz y libertad, pues con sus palabras le agradecemos el que haya estado con nosotros y también a sus colaboradores que lo han hecho posible. Muy amable y muchísimas gracias, José Manuel.
A continuación escuchamos la conversación con Nacho Sánchez Amor, eurodiputado socialista y portavoz sobre derechos humanos del Grupo de Socialistas y Demócratas en el Europarlamento.
En Radio UMH y con motivo, bueno, de todos los acontecimientos que están aconteciendo por la guerra entre Rusia y la invasión a Ucrania. Hoy vamos a conversar con Ignacio Sánchez Amor. Él es europarlamentario del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo por parte del Partido Socialista Obrero Español y además está como portavoz de la Comisión de Derechos Humanos, si es correcto. Bienvenido a la Radio UMH, Nacho.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, la verdad es que el tema es complicado. No habíamos salido, desgraciadamente, de la crisis sanitaria y de todo lo que ha acontecido durante 2 años. Va a ser en pocos días que estamos en el mes de marzo en Europa, en el mundo entero, con esta crisis sanitaria mundial. Y de repente nos encontramos con esta guerra, con esta invasión de Rusia a Ucrania. Y me gustaría que nos comentase si, bueno, los ciudadanos hacen tantas preguntas y una de ellas, obviamente, es pues ¿qué va a hacer Europa en esta situación? ¿Vamos hacia una tercera guerra mundial o va a haber opción de llegar a un diálogo?
Bueno, espero que no se plantee de ninguna manera esa hipótesis. ¿Esto a qué responde exactamente? Esto responde a una voluntad política expresada ya anteriormente por el régimen de Putin de volver a convertir a Rusia con un cierto afán imperial en la potencia dominante en una parte del mundo que va más allá de Rusia y que más o menos vendría a coincidir con lo que fue la antigua Unión Soviética. Ellos consideran que la caída de la Unión Soviética fue un desastre de caracteres históricos y Rusia pretende volver a conformar un espacio de influencia donde antes estuvo la Unión Soviética. Obviamente todos los países europeos que tuvieron bajo dominio soviético han huido de Rusia y se han abrazado a los valores y a las estructuras políticas europeas, me refiero a todos los países del antiguo Pacto de Varsovia. Pero quedan países de las antiguas repúblicas soviéticas que no han culminado ese proceso de acercamiento a Europa, Ucrania, Moldavia, Georgia, Azerbaiyán, Armenia. En esos países Rusia viene desde hace mucho tiempo intentando ejercer un dominio político, intentando condicionar la soberanía de esos países de una forma o de otra. Georgia fue ocupada militarmente parte de su territorio por Rusia. En Moldavia hay una parte también, un gobierno juguete puesto por Rusia en la parte de Transnistria. Se creó el conflicto en el Donbass ucraniano, lo cual ha permitido que haya también unos regímenes de juguete manejados por Moscú en esa parte sur del país, y Rusia ocupó militarmente Crimea y la anexionó. Y todo esto hay que verlo en ese contexto. Esto es un paso más en esa estrategia de reconstruir una esfera política de influencia para Rusia en lo que fue la antigua Unión Soviética. Uh-huh. Él lo ha hecho evitando cualquier tipo de negociación seria. Los rusos nunca se han sentado seriamente a negociar nada diplomáticamente. Tenían decidida la invasión, tal y como anunciaron los servicios de inteligencia americanos, y han producido una invasión sangrienta de un país soberano, porque consideran que ese país no puede decidir por sí mismo hacia dónde se dirige con sus alianzas políticas y militares.
Usted, que además, como hemos comentado en la introducción, es experto, conocedor, portavoz de esa Comisión de Derechos Humanos, son desoladoras las imágenes que vemos en los medios de comunicación, ese éxodo de ciudadanos ucranianos que escapan de su país, desgraciadamente, por esos bombardeos, por esa situación. ¿Cómo vamos a tener que ayudar, y estamos ya ayudando los europeos a todas estas personas, y ustedes de la materia que también conoce, qué es lo que va a hacer Europa y qué es lo que tenemos que hacer los ciudadanos?
Bueno, esas imágenes que nosotros vemos aquí, ¿sabes lo que sucede? Que en Rusia no se ve.
Sí, sí, lo conozco, que hay ahí vamos, se han vetado todas las imágenes y ellos no las conocen, no les interesa.
Para la opinión pública esto es lo que ellos llaman una operación especial. El otro día había un ruso que bromeaba diciendo la novela Guerra y Paz, ya no se llama Guerra y Paz, se llama Operación Especial y Paz. Incluso al régimen de Putin le da vergüenza explicar a su opinión pública lo que está haciendo. Esas imágenes terribles que hemos visto, las últimas, ayer, atacando zonas donde estaban intentando salir civiles, en Mariupol, en Irpin y en otras zonas, demuestran, lo primero, que militarmente Rusia no ha conseguido una operación relámpago como la que pretendía. Esperaban no encontrarse ninguna resistencia ucraniana y se han encontrado una resistencia ucraniana. Y por nuestro lado, dos políticas. La primera, de la Unión Europea, me refiero, acoger a todos los refugiados que podamos y lo necesiten. En la Unión Europea hay establecido un mecanismo de urgencia que permite la entrada de 1 millón de personas, pero van a ser seguramente más, y habrá que plantearse cómo nos repartimos esa responsabilidad. Y ahí ha habido una respuesta, yo creo, muy generosa de la Unión Europea y muy especialmente de los países cercanos a Ucrania, como Polonia, como Moldavia, como otros de la zona. Y la otra parte de la respuesta es la respuesta de soporte a Ucrania también desde el punto de vista político y militar. Desde el punto de vista militar se van a enviar armas, no solo equipos defensivos, sino armas capaces de frenar la invasión rusa con medios técnicos y suficientes. Y por otra parte hay ese apoyo político de poner en perspectiva a Ucrania como futuro miembro de la Unión Europea, garantizándole en el tiempo más corto que sea posible su carácter de candidato a la Unión Europea. Por tanto, esos son los frentes en los que estamos trabajando. Hacer daño a Rusia con sanciones, reforzar militarmente a Ucrania y recibir en Europa a todos los refugiados que huyan del conflicto.
En España, en todas nuestras ciudades, supongo que también en toda Europa, ese carácter solidario se está mostrando con iniciativas de ONGs y de muchas de colegios, de instituciones, de universidades, de propios rusos y ucranianos que desde este otro lado están intentando recuperar o hacer acopio de alimentos, medicación, ropa de abrigo para llevar hasta allí. ¿Hasta qué punto esto beneficia, esto va a llegar, controla de alguna manera o va a poner de su parte los políticos, la Unión Europea como institución gubernativa para que esto se pueda canalizar? Porque a veces uno se hace preguntas y bueno, todo lo que se está recogiendo, y son iniciativas a veces hasta personales de ciudadanos anónimos, ¿esto cómo lo van a llevar?
Este es el problema que tienen este tipo de iniciativas. Las autoridades nos están repitiendo que lo que hay que hacer es donar dinero a las instituciones o a las ONG reconocidas que ya trabajan en Ucrania. Es decir, no podemos convertirnos ahora en tener centenares de contenedores llenos de ropa si no sabemos dónde llevarlos y cómo llevarlos. Yo creo que hay una cierta desorganización en estas iniciativas ciudadanas que tienen todo el sentido solidario, pero nos han dicho muchas veces no es fácil distribuir allí, ni es fácil hacer llegar allí este tipo de bienes concretos. Por tanto, lo que hemos recibido de las autoridades es vamos a enviar dinero a través de los bancos, a través de las donaciones, a ONG reconocidas, de las que todos conocemos que están trabajando allí, y por tanto que ellos podrán hacer allí lo que de mejor manera, de una mejor manera mucho más efectiva que enviar aquí ropa. Imagínate que se llenan no sé cuántos contenedores de ropa y luego no hay cómo llevarlos. Y una vez que los llevemos, que los dejamos en una frontera y cómo se distribuyen. Uh-huh. Parece obvio que lo mejor es que apoyemos a las ONG reconocidas, que son conocidas por todo el mundo y que están trabajando en Ucrania y que tienen experiencia en Ucrania. Uh-huh. Lo que hay que hacer es la solidaridad de recibir aquí a las personas, porque eso sí que no pueden alojarse todas en instalaciones públicas. Hay muchas ofertas que se están haciendo, en muchos países se están organizando a través de los ayuntamientos o a través de las provincias, que es hacer una lista de casas y de personas que estarían dispuestas a recibir personas, en el número que sea, durante un tiempo determinado. Eso sí es algo que va a depender mucho de la voluntad de los ciudadanos, pero en este momento para hacer llegar ayuda lo más efectivo es enviar dinero a las instituciones y ONG reconocidas trabajando sobre el terreno.
Uh-huh. Bueno, la situación económica estaba supuestamente empezando a remontar tras la crisis económica de todo lo que ha afectado la COVID. ¿De qué manera Europa pues afronta también los daños económicos por todas las transacciones y todo lo que va a suceder en cuanto a materias primas, sectores económicos, exportaciones, transportes? ¿De qué manera pues se está tratando y se está afrontando también por parte de los políticos europeos?
Bueno, vamos, el régimen de sanciones a Rusia va a suponer ya en sí mismo algunas dificultades para algunas empresas que venden en Rusia, como le está suponiendo, supongo, para las empresas que han tenido que cerrar allí por decisiones de eso, visto que Inditex había cerrado, uh-huh. Que Visa y Mastercard han dejado de operar. Por lo tanto, es verdad que esto puede suponer una cierta ralentización del impulso de recuperación que estaba lanzado y se veían ya en las cifras. Pero esto es una cuestión de principios. No, en este momento lo que estamos peleando es porque pueda existir un mundo libre y un mundo de naciones soberanas que decidan hacia dónde van. Lo que Rusia debe plantearse es por qué todo el mundo huye de la lógica y del modo de vida que propone Rusia y todo el mundo quiere venirse a Europa. Ese fracaso histórico es lo que Rusia debería analizar. Nosotros, uh-huh. intentar limitar los daños que produzcan las sanciones, pero sabiendo que las sanciones son muy importantes para que esto no vuelva a pasar. Porque si Putin no hubiera recibido esta respuesta de la Unión Europea, que seguramente no esperaba si él tenía en cuenta los antecedentes, posiblemente podríamos estar hablando de una invasión completa del país y no sabemos lo que pasaría en los tiempos futuros con Georgia. Bielorrusia parece ya un estado esclavo de Rusia. Por tanto, hay que frenar esta lógica en esta situación en la que toda la legislación internacional, todos los derechos, toda la moralidad, toda la ética política está del lado de la gente que se opone y de las naciones que se oponen a la invasión. Por tanto, sí, va a suponer una ralentización, aparentemente, del ritmo de recuperación detrás de la pandemia, pero es necesario para que podamos seguir viviendo en un mundo libre y seguramente usted me puede llamar a mí para hacer una entrevista sin tener que pedir permiso a un comisario político, que es el tipo de sociedad que querría imponer Rusia si le dejáramos hacer.
Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Nacho, a Ignacio Sánchez Amor. Él es europarlamentario del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. Además, es portavoz de Derechos Humanos en ese grupo. Él es por parte del Partido Socialista Obrero Español de España. Y bueno, le damos las gracias por haber estado con nosotros en la radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández. Y como decía nuestro poeta, que desgraciadamente sufrió los daños de la guerra, que no la haya, que haya paz y que entre todos, ciudadanos anónimos y ustedes que tienen esa responsabilidad por la que ostentan esos cargos y los ciudadanos depositaron la confianza en ustedes, seamos capaces de poder firmar esa paz y de tener una Europa libre, un mundo libre, y a poder seguir afrontando los problemas y devenires que nos acontecen en la vida. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, un saludo a todos y hacéis una gran labor con las otras radios universitarias, tanto en España como fuera. Un saludo para vosotros.
Gracias, muy amable.
Estas intervenciones de los eurodiputados no son el final de este especial sobre la invasión de Ucrania. Los eurodiputados que acabamos de escuchar nos han querido dejar un mensaje para el pueblo ucraniano. Escuchamos en primer lugar a José Manuel García Margallo y después a Sánchez Amor.
Bueno, yo lo que sí quiero es un mensaje muy corto, es que pueden contar con nuestra ayuda y que España estará siempre ahí como siempre ha estado, ¿no? You can count on us, you can be sure that Spain will be with you in your fight for the independence of the country, freedom and the human dignity.
I would like to convey my deepest best wishes to the Ukrainian people and to the Ukrainian authorities in this worrying situation that the country never deserved. I know Ukraine. I visited Kiev many times. I've been in Kharkiv, in Odessa. I know Ukrainian people, and the depiction that Russia is trying to pass to the Western media is completely inaccurate. It's false. It's again a false story trying to justify the unjustified invasion of Ukraine. We would like to help you in any way that we could. And we hope really to have you being part of the European Union in the next future and being a country enjoying a peaceful situation.
One, two, three, four.
Y llegamos al final de este especial y para terminar escuchamos, como al principio del programa, a los Beatles con su tema Give Peace a Chance. Con este mensaje nos despedimos de ustedes deseando la paz en Ucrania y en todos los rincones del mundo que sufren la violencia, el triunfo del diálogo y que todos podamos darle una oportunidad a la paz.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.